En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos ya al atardecer de este día 26, hoy es miércoles 25 de noviembre de 2020. Es un día que no sé muy bien cómo definir, fíjense, o sea, yo procuro colocarme en una situación de transmitir una cierta esperanza, porque la situación muchas veces en política pues es muy negra, la gente lo está pasando mal, lo vivimos en unos momentos especialmente boyantes desde el punto de vista sanitario, ni económico, ni social, y hombre, pues digo, pues siempre que puedas da una visión un poco más optimista que a la gente le pueda, no sé, proyectar un poco de esperanza en la vida, pero hoy me cuesta mucho, me cuesta muchísimo porque el panorama que yo veo hoy, informativamente hablando, es verdaderamente desolador. Pero más desolador de lo que lo he visto nunca, no tanto por lo que ha ocurrido, que no es ninguna novedad, hoy ya hemos adquirido la certeza, que ayer era casi una certeza, pero no una certeza absoluta, es que la Republicana de Cataluña, el independentismo catalán, se suma al gobierno y apoya los presupuestos generales del Estado, de tal manera que ya el señor Sánchez va a tener con toda seguridad, ya con la certeza aritmética de tener los votos que necesitaba, la herramienta que necesita para proyectar esta legislatura todo lo que pueda. A mí eso, fíjese, me importa bastante poco. Y además, ¿para qué nos vamos a engañar? Era un valor entendido. O sea, no nos va a sorprender a nadie. Yo creo que todo el mundo lo sabía. A mí lo que me sorprende es la desfachatez con la que los nuevos socios de estos presupuestos, porque socios del gobierno ya eran, me refiero a Esquerra Republicana de Cataluña y a Bildu, han vendido su triunfo en esta batalla política. Hay que recordar que Esquerra Republicana de Cataluña formó parte de la mayoría de Frankenstein, la que le dio a Pedro Sánchez la presidencia del gobierno en la moción de censura, pero luego derribó al propio Sánchez al no apoyar los presupuestos generales del Estado. Y de ahí vino la repetición electoral, que hubo que volver a repetir, porque la situación aritmética, ustedes ya lo recuerdan, era así de dramática. Por lo tanto, apoyos de Sánchez en la política presupuestaria, los dos son nuevos. Esquerra y Bildu. Hoy, Pere Aragonés, que es el presidente de la Generalitat, porque Torra está inhabilitado, como saben, ha anunciado ya no el preacuerdo, que es lo que hace Rufián, sino el acuerdo. Lo ha hecho de esta manera.
Hemos alcanzado un acuerdo exigente sobre los presupuestos generales del Estado por responsabilidad. El momento de crisis económica y sanitaria en el que estamos y porque nuestra obligación es conseguir todos los recursos donde sea, porque esto no es un cheque en blanco, es un acuerdo de exigencia absoluta desde el compromiso inequívoco con el país verdaderamente libre que queremos.
Amb el país veritablement lliure que volem.
Bueno, que quede claro que estas no son las declaraciones que me han deprimido. O sea, estas forman parte, digamos, del pan nuestro de cada día y, por lo tanto, yo tenía que dejar que ustedes vieran el momento en el que el señor Aragonés, el presidente de la Generalitat, anuncia el apoyo a los presupuestos generales del Estado y lo hace con la coletilla de siempre. Esta también nos la sabemos de memoria. La coletilla de siempre es esto, no es un cheque en blanco, vamos a exigir contrapartidas, es un compromiso muy exigente, tenemos que sacar todo lo que podamos. Bueno, esto ya, vuelvo a repetir, es que es un lugar común, un mojón en el camino repetido pues cada pocos metros. No, a mí lo que me ha deprimido ha sido lo que ha dicho Rufián y lo que ha dicho Tegui. El desparpajo con el que lo han dicho. El diagnóstico terrible que encierran las palabras de uno y de otro. Empecemos por Rufián.
Lo que hoy se reafirma es el hecho de que hoy el Estado, con su fórmula gubernamental progresista más posible, gobierno PSOE-Podemos, está obligado a sustentarse, a negociar, a tener que hablar, a tener que hacer política con el republicanismo, con el independentismo de izquierdas catalán o con el republicanismo independentismo de izquierdas vasco. Es un cambio de paradigma.
Está obligado. Señor Rufián, ha dicho hoy una verdad como un puño, pero muy deprimente. El Estado es rehén del independentismo de izquierdas catalán y del independentismo de izquierdas vasco. Hasta ahora negociaba con partidos nacionalistas de derechas, el PNV en el País Vasco, Convergencia Democrática de Cataluña en Cataluña, pero hemos llegado nosotros y hemos cambiado el paradigma. Ustedes lo acaban de escuchar. Hemos conseguido doblegar al Estado, secuestrar al Estado. El Estado es nuestro rehén. Y lo dice con todo el despropajo del mundo. Lo que dice es mentira, no, es verdad, es una verdad como un piano de grande. Ahora, acéptenme que por lo menos, aunque sea de manera coyuntural, quiero esperar que solo será de manera coyuntural, me deprima un poco. O un poco bastante. Escuchen a Otegi, en dos partes. Primera parte.
Que hay que abrir una ventana de oportunidad. Nosotros lo hicimos en la moción de censura y cuando dimos paso a un gobierno del PSOE y Podemos, que es un gobierno de esta naturaleza que no ha habido en el Estado español desde la Segunda República. Por lo tanto, cerrar el paso a la derecha, abrir la ventana de oportunidad.
¿Para qué? ¿La ventana de oportunidad para qué? Quiero decir. O sea que estamos, según el independentismo, el republicanismo de izquierdas vasco, y también probablemente tiene razón, como estábamos en la Segunda República. Hemos llegado a la situación que ellos querían. Y eso no es un paso adelante, ni es una buena noticia para la convivencia. Y todo el mundo recuerda qué es lo que pasó cuando estábamos como estábamos en la Segunda República, repitiendo errores que parece que estamos empeñados en volver a repetir, tal vez porque desconocemos el fondo de lo que ocurrió cuando la situación es, como dice Otegi, tal como era en la Segunda República, víspera de una guerra civil. ¿Pero para qué esa ventana de oportunidad? Se preguntaba Otegi retóricamente. ¿Para qué? Escuchen.
Nosotros seguimos siendo conscientes de que tenemos por delante un proceso que desde nuestro punto de vista nos tiene que permitir crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa hoy por decirles sí, esta es nuestra propuesta, a estos presupuestos.
O sea, que el señor Otegi le ha dicho al señor Sánchez, te apoyo, porque el apoyo que te voy a dar es la única ventana de oportunidad que tengo para conseguir que el País Vasco también se convierta en una república independiente. Y el señor Sánchez dice, ah, bueno, vale, mientras me apoyes, ¿qué más da? ¿Me garantiza un poquito más de tiempo en el poder? Suficiente. Que a lo mejor este apoyo efectivamente se va a volver pues muy complicado y va a ser una factura muy cara de pagar a corto o a medio plazo, porque efectivamente te estoy dando herramientas más que suficientes para que tú sigas avanzando como ha hecho, como ha ocurrido con el independentismo catalán durante tantos y tantos y tantos años de cesión, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo estoy aquí. Y lo que vaya a ser de España dentro de unos meses o dentro de unos años, cuando yo ya no esté aquí, me trae absolutamente al fresco. Eso no es para deprimirse. Porque a lo mejor resulta que es que, oiga, mire usted, cabe la posibilidad, el que está deprimido es este señor Herrero, vamos a cambiar de canal porque nos va a llevar a todos al huerto, ¿no? Bueno, pues si es así, pido perdón, humildemente. Yo no pretendo hacer una lectura de la situación política que estamos viviendo especialmente oscura. Sencillamente trato de ser honesto conmigo mismo, es decir, trato de contar las cosas tal como las veo. Y las veo en función de los datos que les doy a conocer a ustedes, para que ustedes también tengan su propia opinión. Y todavía me quedo más perplejo cuando me doy cuenta de que cosas que a mí me sorprenden, sorprenden a otros periodistas que tienen la posibilidad de preguntárselo directamente al presidente del gobierno. Y veo que el presidente del gobierno, si no es tan babia, disimula muy bien.
¿Qué opina de las declaraciones del señor Otegi de esta mañana diciendo que el sí a los presupuestos es una parte del camino, del proceso hacia la República Vasca?
Si me permite, olvidó responder antes la pregunta que le hicieron sobre las declaraciones de Arnaldo Otegi. Gracias.
Sí, 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 la ha respondido. Es una gran noticia el que tengamos unos presupuestos generales del Estado.
Este silencio es de guión, ¿eh? No hay ningún fallo. Que estos silencios a veces contribuyen a que una pregunta o que un mazazo entre con más profundidad en el ánimo de todos nosotros. Bueno, voy a hacer una cosa arriesgada, pero es que no tengo más remedio que hacerla, porque de verdad que quiero impugnar mi propio estado de ánimo. Yo ya les he dicho al principio del programa que a mí me parece que esto es terrible, que es tremendo, que a mí me cuesta mucho mantener la esperanza un poquito a flote después de ver lo que están diciendo unos y otros y la capacidad que tiene el presidente del gobierno para ponerse de perfil y para no entender que nos está llevando a un territorio verdaderamente tremendo. Pero bueno, ¿me harían ustedes el favor de decir si estoy exagerando? Es decir, ¿estoy llegando a una conclusión demasiado negativa? ¿Estoy siendo víctima de, yo qué sé, del síndrome del invierno oscuro? Hoy que ha cambiado el tiempo y que de repente hemos pasado de los días soleados a los días nubosos, a la gente mediterránea nos afecta mucho eso, ¿eh? O sea, que a lo mejor resulta que es que yo estoy especialmente gloomy, que dicen en Estados Unidos, especialmente deprimido, especialmente hundido. ¿Ustedes creen que hay motivos para deprimirse un poco? ¿Podrían ustedes levantarme la moral, si puede ser? ¿Encuentran ustedes un argumento que me pueda sacar de esta especie de pesimismo que me rodea? Se lo agradecería enormemente, ¿eh? Casi tanto como una buena consulta con un psicoanalista argentino. Teléfono, para que ustedes me manden su opinión con un mensaje de audio de WhatsApp. 638-15-86-64. Y mientras tanto les voy a seguir contando calamidades, porque desgraciadamente hay muchas más calamidades que contar. El acuerdo de Esquerra Republicana de Cataluña, lo vuelvo a repetir, como pieza informativa aislada, es un valor conocido, no aporta nada que no estuviera en el horizonte, no es ninguna novedad desde ningún punto de vista. Sabíamos que el gobierno se la iba a dar, es decir, la retahíla de demandas que reclamara Esquerra Republicana de Cataluña. Nos faltaba por conocer los ítems concretos de esa retahíla de demandas, es decir, el catálogo de contrapartidas. Bueno, pues ya lo conocemos, porque como estos no se, en fin, no se esconden, no, tampoco tienen que disimular, o sea, siempre han dicho la verdad, han ido a cara descubierta, las cosas como son. Es todavía más triste, pero es que es así. No podrá decir ningún presidente del gobierno: me engañaron. No es verdad, no te han engañado, se han jugado con las cartas boca arriba desde el minuto uno. ¿Qué han sacado los de Esquerra Republicana de Cataluña a cambio del apoyo a los presupuestos? Esmeralda Ruiz.
24 horas después del preacuerdo, Esquerra confirma el sí definitivo a los presupuestos con una inversión histórica en Cataluña, un dato nada menor, 2.300 millones de euros. Tanto las inversiones y transferencias de capital del Estado hacia la Generalitat llegarán al 19,13% del total. Estamos hablando de una cifra totalmente excepcional. Es la más grande que ha recibido Cataluña por parte del Estado. Pero sobre todo, es una cifra que también sitúa por primera vez las inversiones y las transferencias de capital por encima de lo que es nuestro porcentaje en PIB respecto al total del Estado. Es la transferencia más alta de este siglo, presumía Pere Aragonés, que ha sido el encargado de exhibir hoy con claro tono triunfalista este pliegue de concesiones arrancadas al gobierno a cambio de ese sí definitivo de Esquerra, principalmente en materia económica, al margen de la eliminación del español como lengua oficial del Estado. Esquerra ha conseguido que sea la Generalitat la que vaya a gestionar directamente el ingreso mínimo vital, un hito importante, dicen los de Esquerra, y que coordinarán con otras prestaciones como la renta garantizada de ciudadanía. Desde marzo llevaban los de Junqueras exigiendo en concreto esta medida. El gobierno también va a acceder a autorizar a Cataluña a participar directamente en el reparto de los fondos europeos de recuperación por la pandemia. Ha sido otro de los acuerdos, tanto para identificar los proyectos que se deben ejecutar como la propia gestión de estos recursos. Ha concretado Aragonés que gestionarán el 50% de estos fondos y ha detallado que serán 596 millones de euros directos para Cataluña.
Y además, los huevos duros, como decían los hermanos Marx. Quiero decir que no les he querido contar en este catálogo lo que está siendo ahora mismo una de las noticias más comentadas en todos los medios de comunicación, que es la reivindicación, la petición del independentismo catalán. que lo que quiere es autogobierno. Lo digo para que ustedes se den cuenta, yo sé que se dan cuenta, pero digo, más que nada por facilitar el razonamiento, la enorme incongruencia que supone que un gobierno diga, no, mire usted, yo es que quiero ser independiente, yo quiero tener todas las competencias. Y mientras no sea independiente, quiero tener el mayor número de competencias posible. De tal manera que si usted se queda con alguna competencia que yo quisiera tener, se la voy a estar pidiendo siempre. Este es el planteamiento de fondo, ya lo sabemos, primero del nacionalismo, después del independentismo, que fue todavía lo mismo, pero multiplicado por dos. Bien, pues estos que reclaman con tanto celo las competencias de su propia materia, lo que le han pedido al gobierno para apoyar los presupuestos es que le quite a la Comunidad de Madrid la competencia que tiene la Comunidad de Madrid para poder bajar los impuestos. Porque dicen que eso es competencia desleal, dumping fiscal, dicen. Y por lo tanto, oiga, si usted quiere que yo la apruebe los presupuestos, que Ayuso no tenga la posibilidad de bajar. Porque si ella baja los impuestos, resulta que habrá muchas empresas que en vez de querer estar relocalizadas en Cataluña, se querrán ir a Madrid. Como eso es competencia desleal, yo no quiero que usted haga eso y por lo tanto le exijo que haga una reforma legal para que Madrid no pueda seguir bajando los impuestos. ¿Por un momento se pueden ustedes plantear el monumental follón que se estaría organizando en este país si fuera al revés? Si alguien pretendiera quitarle a Cataluña la capacidad que tiene de hacer una política fiscal en la dirección que quiera. Cataluña tiene la misma capacidad que tiene Madrid para hacer con el tramo autonómico, con los impuestos, lo que quiera. Puede subir o los puede bajar. El problema es que Cataluña decide subirlos y Madrid decide bajarlos. Si Cataluña los bajara, no habría dumping fiscal. Sencillamente se darían las mismas condiciones fiscales en una comunidad autónoma y en otra comunidad autónoma. Pero no, yo quiero subirlos y que Madrid no pueda bajarlos. Es decir, que esté obligada a subirlos lo mismo que yo para que no haya, dicen ellos, competencia desleal. Esto es lo que le ha pedido, explicado para que todo el mundo lo entienda, el independentismo catalán al gobierno de Sánchez para apoyar los presupuestos generales del Estado. Y uno pensará, hombre, pasa de castaño oscuro, el gobierno habrá sabido mantener una cierta compostura. ¿Una cierta compostura? Escuchen lo que acaba de decir Pedro Sánchez hace unos minutos en Palma, porque hay una cumbre hispano-italiana para hablar entre otras cosas de inmigración, y allí ha habido una rueda de prensa de los dos presidentes del gobierno, del italiano y del nuestro, y ahí Sánchez, preguntado por esto, ha dicho esto.
Hoy precisamente hemos estado hablando y en la declaración con Italia se hace una referencia a la armonización fiscal, que es otra de las grandes tareas que tenemos a nivel europeo. Esa armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país. Si queremos garantizar algo en lo que yo estoy convencido de que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan.
¿Y la armonización fiscal se tiene que producir, pregunto yo humildemente, señor presidente, siempre por la parte alta? ¿No se puede producir por la parte baja? ¿Por qué no armonizan ustedes de acuerdo a los impuestos que ha fijado la Comunidad de Madrid? Que no le va mal, ¿eh? Lógicamente no le va mal y que incluso en algunos casos han recaudado más. ¿Por qué cuando hablamos de armonización fiscal en un planteamiento autonómico discutible? Porque es que son las competencias de las comunidades autónomas las que les facultan para poder hacer una cierta rebaja fiscal en el tramo autonómico, insisto, es perfectamente legal, es constitucional y probablemente es anticonstitucional impedírselo. Pero bueno, si usted considera que la armonización fiscal es un bien al que deberíamos tender, ¿por qué no armoniza usted a la baja en vez de al alza? En un momento en el que los ciudadanos están tan apretados. Esta es una cuestión que nos llevaría demasiado lejos. Bueno, naturalmente lo que hay es una clarísima, clarísima intencionalidad de volver a abrir un frente político contra el gobierno de Madrid. Lo hemos visto durante el COVID-19 y lo han mantenido encendido, mientras los datos epidemiológicos de Madrid eran peores que los de la media nacional. Cuando resulta que la política de Madrid empezó a funcionar y ahora Madrid está en la situación menos mala de todas las comunidades autónomas de Madrid, esa guerra no puede continuar por esa vía. Por lo tanto, hay que abrir otra vía, otro frente. Y el independentismo catalán nos ha dado la oportunidad de abrir otro frente. De tal manera que con esta historia, hoy, pásmense, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha llegado a decir de Ayuso esto.
Vemos al gobierno de Madrid en posiciones que se acercan mucho a elementos que nada ayudan a seguir entendiendo la unidad territorial de España, con manifestaciones políticas que a veces resultan casi preocupantes. Les acabamos de escuchar decir que no van a cumplir la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE. Así que seremos, como siempre, los garantes de los equilibrios constitucionales que tienen que ver también con la presión tributaria, sea cual sea el lugar donde tengamos que tributar.
Bueno, miente de una manera descarada la vicepresidenta del Gobierno. No ha dicho nunca jamás el Gobierno de Madrid que no vaya a cumplir la Ley LOMLOE, la DCLA. Ha dicho que va a utilizar la capacidad normativa que tiene de acuerdo a la ley, para tratar de mitigar los efectos más perjudiciales de la ley CELA, porque para eso tiene capacidad competencial, está transferida la competencia en materia educativa, de la misma manera que está transferida parcialmente la capacidad fiscal de subir o de bajar impuestos. Ahora, utilizar el argumento que utiliza Calvo, de que el Partido Popular se dedica ahora a poner en riesgo la unidad territorial, como si fueran los nuevos separatistas, manda huevos, que diría Trigo. Es que no, perdónenme, yo terminaré diciendo alguna barbaridad, porque yo paso inmediatamente de la depresión al espíritu de combate. Bueno, dejemos entonces las, digamos, expresiones más altisonantes para otro lado y vayamos al razonamiento, que es donde yo creo que hay que moverse. Bueno, en definitiva, que Carmen Calvo, que el gobierno del señor Sánchez, ya nos está vendiendo al gobierno de Madrid como un gobierno que quiere liquidar España. Acaban ustedes de escuchar. Y naturalmente, claro, ha oído eso Isabel Díaz Ayuso y ha cargado, pero vamos, en primer tiempo de saludo.
Y lo que hace el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que ya hace mucho que han atacado a la Fiscalía de Madrid, es darle alas al independentismo. Conclusión, el contribuyente madrileño, los madrileños con su esfuerzo, con su madrugar, con sus negocios, le están pagando la corrupción a los independentistas gracias al gobierno de España. Pero
que yo soy independentista... Tú eres independentista y además apoyas la corrupción del independentismo. Si no quieres arroz, toma dos tazas. Y para que quede claro, que el malentendido, decía el clásico, no quede entre nosotros, señor Sánchez.
Yo ya aviso que lo mismo que lo hice en los momentos más difíciles de la pandemia, con la libertad fiscal de Madrid, así como la libertad educativa, haré lo que haga falta, donde haga falta, y seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo, que es corrupción.
Yo no me lo tomaría a beneficio de inventario, porque si algo ha demostrado Isabel Díaz Ayuso es que, puestos a ejercer el papel, entiéndanme bien, coloquialmente hablando, de mosca cojonera, es de lo más eficaz que tenemos en el panorama político de nuestro país. Bueno, ¿cómo será esta barbaridad que han perpetrado la Limón, el independentismo catalán y el Partido Socialista Obrero Español, que Inés Arrimadas, que estaba con la mano tendida tratando de ser soporte del gobierno, ha dicho, hombre, no, hasta aquí podríamos llegar? Esto de lo del dumping fiscal y esto de pedirle a Madrid, al gobierno de Madrid, al gobierno de Sánchez, al gobierno central, quiero decir, que por favor no deje que Ayuso baje los impuestos, pasa de castaño oscuro.
Este nacionalismo es muy curioso, porque que nadie nos diga lo que tenemos que hacer en Cataluña, pero desde Cataluña le decimos a Madrid lo que tienen que hacer con los impuestos.
Yo por eso...
esto del Partido Socialista, de verdad, de aceptar estas cosas, yo creo que cada vez hay más gente abriendo los ojos, y esto es bueno, que cada vez en España más gente esté abriendo los ojos de cómo, por conseguir unos presupuestos, se pasa por esta humillación.
Ojalá tenga razón Inés Arrimadas. Además, le agradezco de corazón que lo diga con ese tono bien humorado, desenfadado, así, entre sonrisas, porque vuelvo a repetir, es que buscamos la deriva de sentir humor, o si no, yo no sé, acabo en la cueva del oso, que por otra parte es una tentación que tengo en todos los inviernos, estar allí 6 meses y ya me avisan ustedes en primavera y vemos si merece la pena volver a salir o no. Bueno, esto tiene ya un colofón final, es el último testimonio que quiero darles a conocer hoy para que tengan una visión de conjunto de cómo está el panorama político hoy, que son las mentirosas declaraciones del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Lo repito por si no ha quedado claro, las mentirosas declaraciones del señor Fernández Vara. Insisto, mentirosas, miente, como un bellaco. Como un bellaco. Que es lo peor que puede hacer un político. Miente, como un bellaco, escuchen.
Es que no hay otra manera de tener presupuesto. Entonces, si alguien tiene alguna alternativa, que la plantee, como no la hay. Le digo que no es la que a mí me hace más feliz, pero aquí de lo que se trata es de que haya presupuestos generales del Estado, porque además son unos excelentes presupuestos para España y para Extremadura.
Bueno, dejemos la valoración de que son excelentes. Nada es verdad ni es mentira. En este mundo traidor todo es del color del cristal con que se mira. ¿Es la única alternativa que había, señor Fernández Mara? ¿Lo dice? ¿Usted es capaz de sostener eso públicamente? ¿Usted es capaz de sostener eso a la cara de Inés Arrimadas? No existía la vía Arrimadas. ¿No se podían haber pactado unos presupuestos que aritméticamente hubieran salido apoyándose en Ciudadanos y no en Esquerra Republicana de Cataluña y en Bildu? ¿Por qué miente? ¿Por qué miente? Si a lo mejor engañará a 12 o 13, que ya le votan. Porque los que no le votan, que tienen una tendencia a ser un poco más listos, no le van a comprar esa mentira y quedará usted como lo que le hace quedar ese planteamiento, que es como un mentiroso compulsivo. No es verdad, es falso, de toda falsedad. Pero entre falsedad y falsedad, y entre complicidad y complicidad, vamos a donde vamos, que no es, me temo, hacia un lugar especialmente bueno. Bueno, y déjenme que cambie el tercio porque me conozco y me estoy encendiendo más de lo razonable y temperamentalmente me sentirá mal, me subirá la tensión, me empezará a doler la cabeza y acabaré diciendo todo tipo de barbaridades. La Navidad, ¿cómo está el asunto de Navidad que nos preocupa a todos? Pues está, es que no sé cómo está, porque yo creía que estaba más o menos claro hasta que he oído al presidente del gobierno. Cuando digo que estaba más o menos claro, es, sabíamos que el gobierno tenía un borrador diciendo que 6 personas en Nochebuena, 6 personas en Nochevieja y toque de queda a la 1. Pero era un borrador y se tenía que discutir con las comunidades autónomas. Había un cierto, pacto para alcanzar un consenso entre todos. Y que la actitud con la que van a una reunión que tienen que protagonizar esta tarde el ministro Illa y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas era buscar un acuerdo que abriera un poquito la mano. Y yo sabía que iba a haber un debate pues duro, porque hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Cantabria, que están muy mal y que no quieren abrir la mano. Quieren todo lo contrario. Yo he escuchado esta mañana a la directora de salud de Cantabria, que se llama Elena Navas, diciendo, ¿cómo que cenas de 6? Ni de 6, ni de 4, ni de 3, ni de 2. No haya cenas. Esa es la propuesta de Cantabria.
Lo que sí le anticipo es que la situación que tiene Cantabria a día de hoy es muy grave. Dentro de 30 días, por la experiencia que tenemos y por lo que hemos visto en otros países, la situación será mejor, esperemos, pero no será una situación como para llevar una Navidad normal en absoluto. Y la recomendación, por supuesto, es que no haya ninguna cena de Navidad, solo cena en convivientes. Que la cena de Navidad no se convierta en unos reyes en la UCI.
Bueno, pues esta era la posición, digamos, más radical desde el punto de vista de no abrir la mano, es decir, de cerrarla todo lo posible. Luego había otras posiciones, por ejemplo, la de Madrid, que ya le ha hecho llegar al gobierno de Pedro Sánchez una propuesta donde trataba de buscar un término medio. Es decir, bueno, pues vamos a abrir la mano un poco, que haya cenas de 10, que incluso puedan congregar a participantes de 3 núcleos de convivencia distintos, que no sean solo los que conviven habitualmente, hasta 10, hasta la 1:30... como toque de queda y no hasta la 1, y esa es la propuesta que va a llevar Madrid y otras comunidades autónomas esta tarde a la reunión. Y yo creía, por eso les decía un instante, me han preguntado ustedes antes de que hablara Pedro Sánchez, yo les hubiera dicho, creo que lo que va a pasar va en esa línea, eso es lo que yo esperaba, pero hete aquí que ha llegado Sánchez. ¿Y Sánchez qué ha dicho? Juzguen ustedes, esto es lo que ha dicho.
El número que proponga el gobierno de España en ese Consejo Interterritorial, que ayer dio a conocer, de 6, no es un número, digamos, a capricho. Es un número que los profesionales sanitarios, la ciencia, nos ha dicho es lo suficientemente riguroso, lo suficientemente restrictivo, como para que no explosione de nuevo la curva de contagios que afortunadamente hemos empezado, desde que aprobamos el estado de alarma, a frenar en nuestro país.
De aquí yo deduzco, a lo mejor me equivoco, pero yo deduzco que el gobierno se va a hacer fuerte en lo de los 6, porque si no, no lo hubiera defendido el señor Sánchez, diciendo que no es un número caprichoso. Y entonces a lo mejor resulta que nos encontramos con la desagradable noticia esta tarde o mañana de que efectivamente hay una imposición para que solo sean 6 los comensales en Nochebuena o en Nochevieja. Este es un capítulo, en todo caso, que no está definitivamente cerrado y que tendremos que seguir comentando conforme se vayan produciendo más novedades. Es miércoles, es 25 de noviembre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Los gobiernos del sur de Europa, es decir, de España, Italia, Grecia y Malta, han avisado hoy de que ellos solos no pueden hacer frente a la presión migratoria de toda la Unión Europea. Y por ello le han enviado un documento de trabajo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también al del Consejo Europeo, Charles Michel, y a la canciller alemana Angela Merkel, la presidenta de turno, recordemos, de la Unión Europea. A juicio de estos países, las reglas que hay hasta ahora son estrictas en cuanto a las responsabilidades, pero los mecanismos de solidaridad en realidad son complejos y vagos, por lo que insisten en la redistribución obligatoria como principal herramienta de solidaridad entre los Estados miembros. Y más asuntos. El ministro de Universidades aquí en España, Manuel Castells, ha salido hoy en defensa de la LOMLOE, de la ley CELA, y ha asegurado que fue la ley Wert la que estropeó el clima de convivencia en Cataluña.
Antes del 2013 no había una indicación legal en ningún sitio de que el castellano tuviera que ser lengua vehicular y nunca hubo ningún problema en Cataluña. Entonces, lo que se hace es simplemente el volver a la situación que existía y que fue alterada por una serie de iniciativas de distinto tipo que en el fondo envenenaron el clima de convivencia en una situación que no había todos esos problemas.
Más asuntos. El que fuera chofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha declarado hoy a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional, que es el que investiga la operación Kitchen, es decir, el espionaje al ex tesorero del PP por si tenía información sensible del Partido Popular. La declaración ha sido a puerta cerrada, secreta, solo le hemos visto llegar con el casco de la moto puesto para evitar, como ha hecho en otras ocasiones, que su rostro fuese captado por los medios de comunicación. Y recordemos que la investigación sitúa al chofer como confidente del grupo de policías involucrado. Y según la documentación que obra en el sumario, este chofer estuvo cobrando 2.000 euros al mes de los fondos reservados entre 2013 y 2015, cuando ingresó en la Policía Nacional, el penúltimo de la promoción. Y en plenas negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre el Gobierno y el Partido Popular, vamos conociendo algunos de los nombres que más peso tienen en las quinielas. Por ejemplo, Pilar Teso, la mejor posicionada para presidirlo, así como el Tribunal Supremo. La información de fuentes es de nuestro compañero de tribunales, Miguel Ángel Pérez.
La expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, podría ser la candidata tapada para optar a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, junto a los favoritos Juan José González Rivas, actual presidente del Alto Tribunal, y Pilar Teso, la mejor posicionada y magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que González Rivas, de perfil conservador, es considerado un jurista muy templado con una gran experiencia para poder dirigir el CGPJ y el Supremo. Teso, de perfil progresista, es descrita como una magistrada muy inteligente y capaz, con muy buena relación con la vieja guardia socialista. Por su parte, la posible candidata tapada, María Emilia Casas, fue la primera presidenta en la historia del Tribunal Constitucional. Durante su presidencia, se avaló la constitucionalidad de la Ley Integral de Violencia de Género o se retrasó 4 años la sentencia sobre el Estatuto Catalán, lo que provocó una gran polémica. Cabe destacar que tanto Teso como Casas cuentan con un punto de ventaja sobre González Rivas, y es que los socialistas quieren que el CGPJ sea presidido por primera vez en la historia por una mujer.
Y terminamos contándoles que los pensionistas, a los que Hacienda les está embargando parte de su pensión por sus deudas tributarias, van a ver este mes un recorte además en sus nóminas. El motivo es un cambio de criterio de la Dirección General de Tributos, del cual no se le ha hecho publicidad y pilla de sorpresa a 75.000 personas. Lo que van a hacer, en realidad, es recortarles la paga extra de Navidad por esas deudas, y según ha podido saber Libre Mercado, tras consultar al Ministerio de Hacienda, este se justifica diciendo que solo se limitan a cumplir la normativa y aplicar el criterio adoptado de legislaturas anteriores.
En casa de Herrero, es Radio.